Muchos de nosotros estamos sufriendo hoy debido a la idolatría contemporánea.
Pero el Dr. Tony Evans dice que nuestra devoción mal encaminada invita a la perturbación divina.
Dios permitirá que las cosas sigan yendo mal continuamente hasta que obtenga toda nuestra atención.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Cada vez que el pueblo de Dios se volvía hacia los ídolos, perdía su libertad. Pero cada vez que clamaba a Él, Él levantaba un libertador. Hoy, el Dr. Evans muestra cómo la misericordia de Dios puede revertir años de derrota y cómo, a menudo, obra a través de las personas menos esperadas con los medios más sencillos. Escuchemos mientras explica lo que significa confiar en Dios con lo que ya está en nuestras manos.
Los hombres quieren ídolos para no tener que rendir cuentas a Dios, pero quieren conservar la religión. Como quieren conservar la religión, pero no quieren rendir cuentas a Dios, crean ídolos. Son ídolos primitivos y también son ídolos estadounidenses. El éxito puede ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo, el poder puede ser un ídolo, las personas pueden ser un ídolo. Y hasta ahora hemos visto que el nombre principal del ídolo en el libro de Jueces y a lo largo del Antiguo Testamento es Baal. Y acudían a Baal en busca de fertilidad, fertilidad agrícola, fertilidad animal, fertilidad humana. Así que acudían a él mientras seguían manteniendo a Dios en el vecindario. Y a esta generación, la siguiente generación, como vimos en el capítulo 2, versículo 10, no se le transfirió la fe de la generación de Josué. Y cuando se alejaron de Dios, hubo desintegración en la cultura. Versículo 9, ¿cuándo? Que alguien diga, ¿cuándo? Los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador para los hijos de Israel para librarlos. Traducción, cuando estuvieron lo suficientemente desesperados. Cuando las cosas se pusieron lo suficientemente mal, Dios permitirá que todo siga empeorando hasta que tenga toda nuestra atención, hasta que entendamos que nuestros ídolos no pueden salvarnos, hasta que dejemos de mirar a los ídolos como nuestra fuente de liberación cuando en realidad ellos fueron la causa de nuestro problema. Y muchos de nosotros estamos sufriendo hoy debido a la idolatría contemporánea. La colocación ilegítima de una deidad competidora fuera del verdadero Dios de la Biblia. Así que Dios levanta a Otoniel y el Espíritu del Señor viene sobre él. Él salió a la guerra y la tierra, según el versículo 11, tuvo descanso durante 40 años. ¿Pero qué pasa cuando todo está bien y fácil y Dios me está bendiciendo ahora mismo, ahora mismo? Y no hay guerra, no hay problemas, hay mucho dinero en el banco y todo es fácil, no estoy enfermo y todo eso. Bueno, el versículo 12 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor fortaleció a Eglón, el rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Así que sus consecuencias, sus circunstancias, tenían que ver con su alejamiento espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Dios levantó a un enemigo, el rey de Moab, y derrotaron a Israel, versículo 13, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. Esa es la región de Jericó. Y los hijos de Israel sirvieron a Elón, el rey de Moab, durante 18 años. ¿Por qué les tomaría 18 años despertar? Podemos alejarnos tanto de Dios que ni siquiera somos conscientes de cuán lejos hemos llegado ni de cuánto tiempo hemos estado lejos. Les toma 18 años decir, espera un momento, ¿qué tal si llevamos esto a Dios? ¿Qué tal si volvemos esto al Dios verdadero? Y uno puede llegar a acostumbrarse tanto a ser un esclavo, que ni siquiera miras al mensajero. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor les suscitó un libertador, un salvador.
Ehud, hijo de Gera, el benjamita, hiciste una espada que tenía dos filos.
El versículo 16 dice que él presenta el tributo a Eglón, rey de Moab. Así que sucedió que cuando terminó de presentar el tributo, despidió al pueblo. Pero él mismo regresó desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Tengo un secreto, quiero contarte el secreto. Y él dijo: guarda silencio. Y todos los que lo atendían lo dejaron solo. Así que todos los que atendían al rey, porque tengo un mensaje secreto, no quiero que nadie escuche esto. Así que Eglón quiere escuchar el secreto, pero el secreto ha sido preparado por el tributo. Así que le da este regalo. Si alguien te da un regalo, te sientes bien con esa persona. Se preparan para irse y dicen: tengo un secreto que quiero contarte. Eres más propenso a escuchar lo que dicen porque acaban de hacer algo muy bueno por ti. Y así, Ehud se acercó a él mientras estaba sentado solo en su fresca habitación en la azotea. Y Ehud dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su asiento. Porque ¿cuál es este mensaje de Dios? Ehud extendió su mano izquierda y tomó la espada de su muslo derecho, lo cual no se habría esperado porque la mano izquierda estaba bajo su manto, y la clavó en el vientre de Eglón. Tenía un mensaje de Dios para él, sin duda. El mango también entró tras la hoja y la grasa cubrió la hoja. Este tipo es gordo. Quiero decir, lo cubre por completo. El cuchillo o la daga probablemente mide unas 18 pulgadas, más del tamaño de una daga de 18 pulgadas. Y lo cubre por completo porque este tipo es tan gordo. Entonces Ehud salió al vestíbulo y cerró la puerta de la cámara superior detrás de él y la trabó. Así que sale de la cámara y cierra la puerta con llave. Cuando salió, los sirvientes de Eglón vinieron y miraron, y he aquí que las puertas de la cámara superior estaban cerradas con llave, y dijeron: solo se está aliviando en la habitación fresca. Bien, versículo 25, esperaron hasta que se pusieron ansiosos. ¿Por qué no ha salido todavía? Pero he aquí, no abrió la puerta de la cámara superior. Así que están intentando: oye, rey, rey, no está abriendo la puerta, no está diciendo nada. Entonces tomaron la llave y las abrieron. Y he aquí, su señor había caído muerto en el suelo, porque por supuesto lo habría matado. Ahora Ehud escapó mientras ellos se demoraban y pasó junto a los ídolos y escapó. Así que mientras esperaban a que terminara, Ehud se escabulle, escapa y luego ellos se enteran. Pero para cuando se enteran, Ehud ya se había ido. Sucedió que cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel bajaron con él desde la región montañosa, y él iba delante de ellos. Él les dijo: persíganlos, porque el Señor está con ustedes. Ha entregado a sus enemigos, los moabitas, en sus manos. Tenemos una reversión de 18 años y es una reversión interesante. Es una reversión interesante que trajo consigo muchas cosas. Dios levantó a Elón en primer lugar, pero cuando el pueblo clamó, Dios levantó a Ehud y luego Dios les dio la victoria sobre los moabitas. Así que por favor, noten que Dios está en todas estas contingencias, incluida la estrategia que él usaría. Era importante que Eglón fuera gordo. Tendemos a mirar a Dios solo en las cosas grandes y no en las pequeñas a lo largo del camino que encajan en la historia. Y la Biblia está llena de ellas. Así que mantén los ojos abiertos, no solo para las cosas grandes, sino también para las pequeñas cosas que Dios hace en el camino antes incluso de que llegues a la gran victoria. Pero nada de eso sucede hasta que se pusieron bien con Dios. Así que derrotaron a los moabitas y nadie escapó. Versículo 30. Así fue como Moab fue sometido ese día bajo la mano de Israel y la tierra estuvo en paz durante 80 años. 80 años. Y nada de eso sucedió hasta que clamaron. Pero esta es la ilustración de la misericordia y de cómo Dios revierte las consecuencias. Esto es una reversión. Mientras lidias con tus propias consecuencias, nuestra responsabilidad es asegurarnos de estar bien con Dios y buscarlo para una reversión. Él decidirá si es una reversión, una limitación o una perseverancia, pero al menos nosotros debemos posicionarnos.
El Dr. Evans nos presenta a alguien que descubrió que el poder de Dios puede transformar lo ordinario en extraordinario cuando Él continúa nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Ahora se nos presenta una figura interesante de la que ya hemos hablado antes. Solo hay dos versículos en toda la Biblia que se refieren a él. Es alguien que podrías pasar por alto, pero es uno de mis favoritos. Hablo de él en el libro El Hombre del Reino, Samgar. Versículo 31. Después de él, después de Ahod, vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Es asombroso cómo en un solo versículo se puede decir tanto. Samgar es un agricultor. Sabemos que es un agricultor porque tiene una aguijada de bueyes. Una aguijada de bueyes es un palo generalmente puntiagudo, con una punta muy afilada en un extremo, utilizado para aguijonear al buey. Cuando los bueyes empezaban a desacelerar o a detenerse, los pinchabas, los empujabas, los hacías avanzar o los apurabas un poco porque se habían ralentizado. Así que la aguijada se usaba para aguijonear o empujar al buey. En el otro extremo tenía como un pequeño cincel para que pudieran desenterrar raíces del suelo al plantar. Así que cavaban. Entonces tiene la punta en un lado y su cincel en la parte trasera para quitar tocones o cosas pequeñas que pudieran interferir con la siembra. Así que, porque tiene una aguijada, sabemos que su ocupación es agricultor. Así que es como un tipo común y corriente. Se nos dice que derribó a 600 filisteos con su aguijada. Eso es muy interesante. ¿Cómo matas a 600 personas? Este tipo los va eliminando de a pocos. Ve a dos o tres juntos, se encarga de ellos y sigue haciendo esto. Esto ocurre a lo largo del tiempo. Aunque era un hombre común, porque era agricultor, no estaba satisfecho con la situación. Tenemos a estos 600 filisteos aquí causando estragos, convirtiendo nuestra comunidad en un desierto, manteniéndonos encerrados en nuestras casas. Y no estoy satisfecho con vivir así. Shemgar usó lo que tenía. De alguna manera convirtió ese aguijón de buey en un misil Tomahawk. En otras palabras, convirtió algo ordinario en algo extraordinario. Así que quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerme una pregunta. Quiero hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿qué es eso que tienes en la mano? Esa es la pregunta. ¿Qué es eso? Mira, muchas veces estamos buscando otra cosa y cuando consiga eso, y a veces no vemos el potencial de lo que ya tenemos. Y estamos ahí afuera enojándonos porque no tenemos más. Cuando, si usáramos lo que tenemos y le preguntáramos a Dios, ¿cómo puedo aprovechar lo que ya me has dado? No tienes el don de otra persona, pero ¿cómo puede él tomar lo que te ha dado y multiplicarlo? Y Jesús tomó un día a un niño que solo tenía unas sardinas y galletas saladas. Eso era todo lo que tenía en su mano. Y de repente, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, entre 15,000 y 20,000 personas, están comiendo de sardinas y galletas saladas. Si sobraron 12 canastas llenas, porque lo que ese niño tenía era más de lo que él sabía. Y todos aquí lo que tienen es más de lo que ven. Solo tienes que pedirle a Dios que te dé ojos para verlo. Así que la pregunta que te hago es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Deja de mirar lo que hay en mi mano. Y yo tengo que dejar de mirar lo que hay en tu mano. ¿Qué ha puesto Dios en tu mano y se lo has devuelto para que lo use? Así que él usó lo que tenía, un hombre común, un agricultor, y salvó a Israel. Una nación entera fue liberada por un agricultor. Ahora, aquí vamos de nuevo. Han pasado 80 años. Capítulo 4. Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor después de que murió Ehud. Y el Señor los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Y el comandante de su ejército era Sísara. Así que ahora estamos en este ciclo de alejarse de Dios, lo que prácticamente siempre significaba acercarse a los ídolos. Y déjame decir algo sobre los ídolos. La razón por la que los hombres quieren ídolos es por lo que quieren que el ídolo haga. Pero la otra cara de eso es que ellos tenían el control del ídolo. Mira, tú eras el dictador del Dios que creabas en lugar de ser el siervo del Dios verdadero. Así que eso hacía que la idolatría fuera fácil. Así que los hijos de Israel se alejan de Dios otra vez. Sin embargo, en el versículo 3, clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y oprimió severamente a los hijos de Israel durante 20 años. ¿Hay alguien aquí cansado de que el diablo te oprima? Ahora Débora, una profetisa, la esposa de Lapidot, una mujer reconocida en la historia, juzgaba a Israel en ese tiempo. Así que aquí se nos presenta a una jueza, una figura femenina de gran importancia. Ella es una jueza dotada porque, además de su sabiduría, es profetisa, es decir, tiene la capacidad de recibir mensajes divinos. Así que, ya sabes, a todos los demás se les llama jueces. A ella se le llama jueza y profetisa. Déjame decirte lo que hace una profetisa. Un profeta es hombre, profetisa es mujer. Un profeta o profetisa es un individuo especial que comunica la voluntad de Dios acerca de una situación específica que estás enfrentando. Ellos reciben de Dios y lo aplican a tu situación. Puedes leer la Biblia sin una persona, es decir, sin alguien que explique lo que significa la Biblia, pero un profeta a lo largo de las Escrituras va a las personas y les dice qué deben hacer ahora con la palabra. Así que no se trata solo de darte la Biblia, sino de darte la aplicación de la Biblia a tu situación particular. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que no despreciemos el don de profecía. Así que en el Nuevo Testamento, el don continuó existiendo. Y eso es poder escuchar la palabra de Dios aplicada a ti, a tu situación. Esto ha caído en desgracia hoy en día, principalmente por dos razones importantes. Bueno, por más de dos razones. Una es que hay personas que se hacen llamar profetas sin haber recibido nunca ese papel. Esa es una. Dos, personas que argumentan que la Biblia es suficiente y no permiten lugar para la profecía. O tres, personas que profetizan pero no está conectado con la Biblia. Regularmente ves a profetas en la Biblia decir, así dice el Señor. ¿De acuerdo? Así que están comenzando con Dios. Así que tiene que ser bíblicamente sólido. No puede contradecir la revelación bíblica. Pero va más allá en términos de aplicación personal. Y eso se convierte en una palabra profética, porque ahora me estás hablando a mí sobre dónde estoy basado en la palabra de Dios. Pero me lo estás dando a mí, así que no lo descartes. Tienes que probar los espíritus para no creer todo lo que te dice la gente. Pero no descartes a una persona espiritual que venga a ti diciendo, así dice el Señor, y que sea relevante para tu realidad. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo sabré qué es la palabra de Dios para mí? Bien, es una pregunta válida. ¿Cómo lo sé? Solo porque suena bien y tienen una escritura, pero ¿cómo valido que realmente es relevante para mí y que viene de Dios para así actuar en consecuencia? Porque puedes actuar basándote en lo incorrecto de la persona equivocada. Podrías encontrarte en serios problemas, ¿de acuerdo? Así que quiero darte el secreto para esto. Dios se confirma a sí mismo con dos o tres testigos. A lo largo de la Biblia verás que un asunto se confirma por medio de dos o tres testigos. Es decir, dos o tres confirmaciones, ¿de acuerdo? Ahora, las confirmaciones pueden llegar de muchas maneras diferentes. La confirmación puede venir de algo que leas. La confirmación puede venir de algo que escuches, pero lo toma y lo refuerza de dos o tres maneras. Así que cuando escuches algo que podría ser verdad, podría ser Dios hablándote, simplemente pídele a Dios la confirmación.
El Dr. Tony Evans habló sobre cómo la palabra de Dios tiene una relevancia específica en la vida de cada uno de nosotros, incluso hoy en día. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A veces el llamado de Dios llega cuando la vida parece imposible. El lunes, el Dr. Evans mostrará cómo Dios capacita a personas comunes para hacer cosas extraordinarias, incluso cuando la tarea parece abrumadora. Acompáñenos mientras revela cómo la fe y la obediencia en las pequeñas cosas nos preparan para superar grandes dificultades.